Se llama Arroni Estuardo Piedrasanta Castellanos. Buenos días. Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterado de esto, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí.
Siéntese, por favor. Acercándose al micrófono me va contestando. ¿Cuál es su nombre completo?
Roni Estuardo Piedrasanta Castellanos.
¿Su edad?
36 años.
¿En qué fecha nació?
31 de agosto de 1976.
¿En qué lugar?
Poptún, departamento del Petén.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Perito en antropología forense.
¿Trabaja en alguna institución en particular?
Actualmente laboro en proyecto arqueológico El SOTS.
¿Posee usted título universitario de esa profesión?
No. Tesis, pendiente de tesis.
¿Conoce usted a los señores acusados José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montt?
No.
¿A usted lo propusieron para ratificar el informe de fecha 26 de marzo del 2004, que se le va a poner en este momento a la vista? Y le pedimos que, antes de empezar a leer el peritaje, nos indique qué parte fue la que le correspondió a usted realizar, sobre qué área. ¿De antropología forense, de antropología, qué clase de área fue la que usted efectuó?
Me tocó realizar la fase de arqueología forense y la fase de antropología forense también.
Le pedimos esto para que los abogados se centren y su interrogatorio vaya sobre ese tema. ¿Puede empezar a leer, por favor, la parte inicial y después se va a las conclusiones que usted haya elaborado?
Solo la... Dictamen del peritaje antropológico forense, aldea Tujolón, municipio de Santa María Nevaj, departamento del Quiché, marzo de 2004. Conclusiones de la fase de arqueología forense. 1. Se confirmó la existencia de fosas en el terreno utilizado como campo de fútbol perteneciente a la aldea Vijolón, municipio de Nevaj, departamento de El Quiché. 2. En dicho lugar se localizaron restos esqueletizados correspondientes a 50 individuos de la especie Homo sapiens sapiens. 3. Los individuos se encontraban enterrados de manera individual, en su mayoría con ropa puesta y con objetos asociados, algunos enterrados en caja de madera. Lo anterior indica que el lugar fue utilizado como cementerio durante un lapso considerable. 4. Se recuperaron fragmentos de apariencia metálica asociados a la región costal del individuo, Vijolón Fosa 1, X19. 5. Durante el proceso de excavación, los familiares y vecinos presentes señalaron que por ubicación, ropa puesta o bien objetos asociados localizados, los restos pertenecían a los siguientes individuos. ¿Hay una tabla?
Indique el nombre de las personas, por favor. No todos los datos de la tabla, pero sí el nombre de las personas si aparecen.
Vijolón Fosa 1X1, Bernardo Chávez. Vijolón Fosa 1X2, Teresa Raimundo Brito. Vijolón Fosa 1X3, Jacinto Cobo Raimundo. Vijolón Fosa 1X4, Elena Sánchez. Vijolón Fosa 1X5, Pedro Sánchez. Vijolón Fosa 1X6, Agustín Chávez Raimundo. Vijolón Fosa 1X7, Magdalena Raimundo Matón. Vijolón Fosa 1X10, José Terraza. Vijolón Fosa 1X12, María Santiago Cobo. Vigolón Fosa 1X14, Juana Raimundo Chávez. Vigolón Fosa 1X15, Cecilia Cedillo Cuchil. Vigolón Fosa 1X16, Francisco Cobo Rivera. Vigolón Fosa 1X17, María Cedillo Cuchil. Vigolón Fosa 1X24, Magdalena Cobo Sánchez. Vigolón Fosa 1X24, Magdalena Hermoso Cobo. Vigolón Fosa 1X28, Francisco Rivera. Vigolón Fosa 1X29, mujer de seudónimo Amalia. Vigolón Fosa 1X32, Francisco Cedillo Raimundo. Vigolón Fosa 1X34, Vicente Cedillo Ramírez. Vigolón Fosa 1X36, José Raimundo Brito. Vigolón Fosa 1X38, Manuel Cuyuy Ramírez. Vigolón Fosa 1X41, Catalina Cedillo Raimundo. Fosa 2, Vigolón Fosa 2X1, José Ramírez. Vigolón Fosa 2X2, Catalina Ambrosio. Vigolón Fosa 2X3, Petrona Guamac Raimundo. Vigolón Fosa 2X6, Sebastián Sánchez Bernal. Vigolón Fosa 2X7, Jacinto Cedillo Cuchil. Vigolón Fosa 2X8, Vicente Guzmán. Fosa 3, Vigolón Fosa 3X1, Andrés Sánchez.
¿Terminan ahí las conclusiones de su parte?
Faltan las conclusiones de laboratorio y las conclusiones generales.
Sí, pero las que usted elaboró, ¿son esas? ¿O también participó en las otras?
Participé en las otras.
Muy bien, entonces verifique.
Conclusiones de la fase de laboratorio. 1. A partir de los resultados del análisis de laboratorio, se determinó que los restos recuperados en la aldea Vigolón, municipio de Santa María Nevaj, corresponden a 24 individuos masculinos, 20 individuos femeninos y 6 individuos de sexo no determinado. De estos, 17 refieren al estado osteológico adulto, 33 al estado subadulto. 2. Sobre la base del análisis de laboratorio, se evidenció la presencia de traumas provocados por impacto de proyectil de arma de fuego en los individuos Vigolón Fosa 1X1 en cráneo y peroné izquierdo, Vigolón Fosa 1X5 en cráneo y región torácica. 3. Sobre la base del análisis de laboratorio, se determinó la presencia de traumas por objeto cortocontundente en individuo Vigolón Fosa 1X33 en cráneo. 4. En la etapa de laboratorio, durante la limpieza se recuperaron 6 fragmentos de apariencia metálica asociados al individuo Vigolón Fosa 1X19 en la región torácica y la ropa puesta. 5. A partir de la evidencia traumática y la presencia de artefactos metálicos asociados a los restos óseos, se puede determinar manera de muerte violenta para los 4 casos descritos en los incisos anteriores. 6. A partir de la comparación de los datos antemortem con los resultados del análisis de laboratorio de 50 individuos, se pudo determinar las siguientes identificaciones según la escala establecida por Kafka. Vigolón Fosa 1X1, Bernardo Chávez, escala de identificación probable. Vigolón Fosa 1X2, Teresa Raimundo Brito, escala de identificación probable. Vigolón Fosa 1X3, Jacinto Cobo Raimundo, escala de identificación probable. Vigolón Fosa 1X4, Elena Sánchez, escala de identificación probable. Vigolón Fosa 1X5, Pedro Sánchez, escala de identificación probable. Vigolón Fosa 1X6, Agustín Chávez Raimundo, escala de identificación probable. Vigolón Fosa 1X7, Magdalena Raimundo Matón, escala de identificación probable. Al comparar los resultados de laboratorio con la información antemortem disponible, se encontró que en 29 de las osamentas asociadas, los resultados del análisis corresponden con más de una persona. En 2 de estos casos hay elementos excluyentes con respecto a la información. Sobre esta base se le considera no identificados, siendo Vigolón Fosa 1X8, Bijolón Fosa 1X9, Bijolón Fosa 1X11, Bijolón Fosa 1X13, Bijolón Fosa 1X15, Bijolón Fosa 1X18, Bijolón Fosa 1X19, Bijolón Fosa 1X20, Bijolón Fosa 1X21, Bijolón Fosa 1X22, Bijolón Fosa 1X23, Bijolón Fosa 1X26, Bijolón Fosa 1X27, Bijolón Fosa 1X29, Bijolón Fosa 1X30, Bijolón Fosa 1X31, Bijolón Fosa 1X32, Bijolón Fosa 1X33, Bijolón Fosa 1X34, Bijolón Fosa 1X35, Bijolón Fosa 1X36, Bijolón Fosa 1X39, Bijolón Fosa 1X40, Bijolón Fosa 2X2, Bijolón Fosa 2X3, Bijolón Fosa 2X4, Bijolón Fosa 2X5, Bijolón Fosa 2X7 y Bijolón Fosa 2X8. Siguen las gráficas, de las cuales la primera es sobre distribución del sexo en la población ósea de Bijolón 1.
Las gráficas no es necesario que las describa. Ahora vea si hay otras conclusiones que usted haya elaborado.
Conclusiones finales. En la fase de arqueología no se encontró contradicción entre la información de las personas entrevistadas y los resultados en cuanto a la existencia de restos óseos humanos enterrados en un terreno municipal ubicado en aldea Bijolón. 2. En el lugar se recuperaron restos óseos humanos esqueletizados de 50 personas. 3. Considerando la manera de enterramiento de los individuos dentro de las fosas excavadas y la cantidad de individuos, se puede deducir que el lugar fue utilizado como cementerio durante un lapso considerable. 4. A partir de los resultados del análisis de laboratorio, se determinó que los restos recuperados corresponden a 24 individuos masculinos, 20 individuos femeninos y 6 individuos de sexo no determinado. De estos, 17 se refieren al estado osteológico adulto, 33 al estado subadulto. 5. En la fase de laboratorio, se determinó que 4 individuos presentaban evidencia de trauma causados en los momentos próximos a su muerte, 3 de ellos presentaban evidencia de trauma provocado por proyectil de arma de fuego y uno presentaba evidencia de trauma provocado por objeto corto contundente. A partir de esta evidencia traumática, se puede determinar manera de muerte violenta para los 4 individuos. 6. Se recuperaron 6 fragmentos de apariencia metálica asociados al individuo Bijolón Fosa 1X19, los cuales podrían corresponder a restos de proyectil de arma de fuego. 7. A partir de las comparaciones de los resultados del análisis de laboratorio con la base de datos antemortem, se determinó la identificación en grado probable de 18 individuos y la identificación en grado posible de 3 individuos. No fue posible la identificación de 29 individuos.
¿Ratifica su informe?
Sí, lo ratifico.
¿Alguna ampliación o modificación que efectuar?
No.
Este documento ya fue puesto a la vista de los abogados y por lo tanto van a hacerle algunas preguntas sobre el mismo. Sus respuestas deben de ser de frente viendo al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos se le concede la palabra al fiscal del Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, buenos días. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle al tribunal qué experiencia tiene usted en la elaboración de este tipo de peritajes?
Trabajé por 10 años en instituciones que realizan peritajes de antropología forense. De primero fueron 2 años en el equipo de exhumaciones de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y 8 años en el Centro de Análisis Forense de Ciencias Aplicadas, CAF. He realizado más de 90 peritajes. Desde el 2007 trabajo en proyectos arqueológicos. Tengo ponencias presentadas en Guatemala y dos ponencias en Estados Unidos. He recibido capacitaciones con antropólogos forenses y antropólogos físicos de México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España y Alemania.
Gracias. Tomando en consideración que usted hizo referencia al inicio de su exposición que había sido en dos fases del peritaje que había participado, en la arqueológica y en la antropológica, ¿podría explicar cuál fue el procedimiento utilizado para la realización de esos peritajes?
¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
¿Cuál fue el procedimiento o la metodología o las técnicas que usted utilizó para la elaboración de este peritaje?
Para las técnicas se utilizan el protocolo de Minnesota, así como el protocolo MISSING utilizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, además los protocolos con que cuenta el Centro de Análisis Forense de Ciencias Aplicadas, CAFCA, de los cuales de primero se realiza la inspección ocular con el Ministerio Público para determinar el área que se va a excavar. Se traza, ya después de que nos discernen el cargo, se traza las fosas, las cuales se acordonan para que ninguna persona que no esté ligada a CAFCA o que no sea ayudante de la comunidad que nos va a ayudar, se realicen las exhumaciones, se levanta osamenta por osamenta, se embalan en bolsas de papel y se colocan en cajas, las cuales son transportadas al laboratorio de CAFCA aquí en la ciudad capital. Y aquí se realiza el análisis de antropología física, que consta en determinar si son restos óseos humanos o de animales, qué edad, edad, sexo, si presenta algunas patologías visibles en los huesos, y después se vuelven a embalar, se guardan en la bodega y nuevamente son trasladados al Ministerio Público, donde se les entrega a los familiares.
Gracias. ¿Podría explicar, señor perito, cómo era el área donde usted realizó ese tipo de peritaje, tomando en cuenta que usted hizo la fase arqueológica?
Objeción, señora presidenta. El perito ya explicó que era un campo de fútbol.
Entendemos que se refiere a la otra fase del peritaje, el Ministerio Público.
No, señora juez, es que resulta que, pues él menciona que era un campo de fútbol, pero no sé si en el momento en que él llegó aún era campo de fútbol o no.
Haga,
o sea,
la pregunta directa, entonces.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, ¿podría indicar cuáles eran las características del lugar donde usted realizó su peritaje?
Cuando nosotros nos presentamos en el área, era el campo de fútbol de la localidad.
¿Había alguna seña ahí de que hubiese sido o que hubiesen habido personas enterradas o inhumadas?
No.
Señor perito, ¿podría indicar el tiempo aproximado o exacto, si lo sabe, que duró el tiempo de la fase arqueológica?
6 días.
¿Podría explicar el tiempo aproximado en que usted o usted y los otros peritos se tardaban para, desde el momento en que encontraban una osamenta y en el momento en que la exhumaban?
Perdón, ¿me puede repetir la pregunta?
¿Podría indicar el tiempo aproximado desde el momento en que ustedes encuentran en la trinchera o en la fosa una osamenta al tiempo en que la exhuman?
Solo el tiempo de exhumación es aproximadamente de 1 hora. Consta en el peritaje el momento de que se empezó a levantar la osamenta y el y la hora de finalización de la del levantamiento de la osamenta.
Gracias. ¿Podría indicar por qué razón al inicio del peritaje se hace referencia a la aldea Tujolón y ya en el cuerpo del peritaje se hace referencia a cuando se habla de las fosas al lugar Bijolón?
Y la jueza me permite, quisiera leer parte del...
Usted puede ver, puede revisar su peritaje, por eso lo tiene a la vista. Le pide a la señorita oficial de trámite que se lo localice nuevamente. Puede verlo ahí. Una de las razones de que venga a ver su peritaje es precisamente para que se pueda expresar acerca de él.
En la introducción, en la página 2 de 69, hay un pie de página que dice: los documentos elaborados por el Ministerio Público y por el juzgado se refieren a aldea Tujolón, nombre en idioma ishil. Los mapas consultados nombran el mismo lugar Bijolón o Bijolón, entre paréntesis, castellanizado. Para los efectos del presente dictamen se utilizará el nombre Bijolón.
Gracias. Señor perito, el traslado. ¿Podría explicar cómo fue el traslado de las osamentas del área de exhumación al área de laboratorio?
Se embalaron todas las osamentas en cajas de cartón, se depositaron en carros de doble tracción. Al momento de llegar a Santa María de Nevaj, las depositamos en la fiscalía del MP. Pasaron una noche ahí, dado que nosotros tuvimos que dormir en Nevaj, y al siguiente día, con la cadena de custodia de nosotros y la Policía Nacional Civil, quien nos acompañó en todo momento en vehículos de ellos, fue llevado hasta el laboratorio de Kafka, los cuales se depositaron en la bodega y solo tienen acceso los peritos.
Gracias. En el apartado de identificaciones o en conclusiones de fase de laboratorio se hace referencia a que se hubieron identificaciones de varias personas. En una de ellas se refiere en la escala de identificación probable y de otras posible. ¿Podría explicar qué diferencia hay entre una y la otra?
Si la jueza me permite, me gustaría leer mi peritaje, en lo cual presenta la metodología.
El señor perito, téngalo abierto. Usted puede consultar su peritaje y puede consultarlo las veces que lo necesite.
En la página 9 se encuentra parte de lo que es la metodología de Kafka, en lo cual en el inciso B presenta la escala de identificación. La escala de identificación posible, identificación, hace referencia a la ausencia de elementos excluyentes como edad y estatura y resultados de la fase arqueológica. En el numeral 2, la probable identificación se refiere a la ausencia de elementos excluyentes más elementos adicionales tales como rasgos dentales, rasgos físicos particulares, resultados de la fase arqueológica, referencias como ropa y objetos. Y el numeral 3 presenta una identificación positiva, ausencia de elementos excluyentes más elementos adicionales, rasgos dentales, rasgos físicos particulares, referencias como ropa y objetos asociados y o prueba de ADN con parámetro de comparación u otros criterios científicamente aceptados.
Gracias. En las conclusiones finales, en el numeral 1, usted hace referencia a que en la fase de arqueología no se encontró contradicción entre la información de las personas entrevistadas y los resultados en cuanto a la existencia de restos óseos humanos enterrados en un terreno municipal ubicado en la aldea Bijolón. ¿Podría explicar un poquito esta conclusión? ¿O a qué se refiere usted cuando dice que no se encontró contradicción entre la fase arqueológica y la información dada por los testigos?
Se recabó información con personas de algunos familiares que tenían supuestamente restos óseos enterrados en esa área. Entonces, la información antemortem que dieron los datos antemortem que dieron las personas nos decían de que en esa área habían restos óseos, habían personas enterradas. Cuando nosotros hicimos la fase arqueológica, efectivamente se encontraron restos óseos humanos.
Gracias. En la conclusión número 2 hace referencia a que se encontraron restos óseos de 50 personas, y en la 4 hace referencia a que los restos óseos corresponden a 24 individuos masculinos, 20 individuos femeninos, 6 individuos de sexo no determinado, y dice de estos 17 se refieren al estado osteológico adulto y 33 al estado subadulto. ¿Podría explicar a qué se refiere cuando usted hace referencia a que 33 restos óseos corresponden al estado subadulto?
Se toma como referencia criterios a nivel internacional de que la mayoría de edad o llegar a lo adulto toma a los 18 años. Los menos de 18 años se toman como individuos subadultos, entiéndase niños, jóvenes o adolescentes.
Gracias. En esta misma conclusión hace referencia a que 6 individuos de sexo no determinado. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no se identificó el sexo de estas 6 osamentas o restos óseos?
La ausencia de caracteres morfológicos presentes en restos óseos para determinar sexo, o se encontraban muy fragmentados, tal es el caso de que pueden ser cráneo, mandíbula y pelvis. Es los 3 criterios que se utilizan a nivel internacional para sacar, para determinar sexo.
Gracias, señor Perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Señor Perito, ¿podría indicarle al tribunal cuántas personas trabajaron en la exhumación y en la investigación antropológica forense de este caso?
Trabajamos 5 peritos más un fotógrafo y 3 ayudantes que nos estuvieron facilitando la utilización de bolsas y de instrumento que nosotros íbamos a necesitar para las exhumaciones.
Cuando usted se refiere a que en el lugar se había constituido un cementerio, ¿le puede usted explicar al tribunal si este cementerio era un cementerio oficial?
No, nosotros lo tomamos a partir de contextos arqueológicos en los cuales más de 3 o 4 enterramientos se considera un cementerio.
Entonces, mi pregunta concreta es, ¿era un cementerio clandestino?
Sí.
Señor Perito, ¿le puede usted explicar al tribunal cuál es el procedimiento? Ya lo explicó, pero ¿cuál es el procedimiento específico del levantamiento de los restos óseos encontrados?
¿Me podría repetir la pregunta?
El procedimiento del levantamiento de los restos óseos que ustedes encuentran en las fosas, ¿cuál es el procedimiento? O sea, el rescate de cada una de las osamentas.
De primero se hace una limpieza de osamenta. Eso quiere decir que con instrumentos tales como brochas de distintos calibres y palillos de bambú, se hace la limpieza de la osamenta, se fotografía se utiliza una ficha, la ficha de exhumaciones que tiene Kafka para el levantamiento de osamentas, y se va describiendo hueso por hueso de lo que vamos encontrando. Luego de terminado el levantamiento, se toma otra fotografía de cómo quedó expuesto después del levantamiento de la osamenta, y si es necesario y se encuentran evidencias de otro tipo, se toman fotografías in situ de las evidencias que se encontraron dentro de la osamenta, o a la par o sobre la osamenta.
Señor perito, ¿le puede usted explicar al tribunal? Usted ya explicó que eran tres fosas. Si el hallazgo de las tres fosas es un hallazgo común de enterramiento.
No, la metodología que se utilizó, y se utiliza metodologías de la arqueología convencional, es realizar una trinchera amplia, y como las osamentas estaban depositadas muy cerca unas de las otras, se hizo una sola fosa, las cuales cada osamenta presentaba un tipo de enterramiento diferente. O sea, solo se realizó una fosa, pero cada osamenta corresponde a una temporalidad diferente, posiblemente de enterramiento.
Gracias, señor perito. En la fase de antropología forense, usted mencionó particularmente en sus conclusiones el hallazgo de traumas compatibles con proyectil de arma de fuego en cráneo en varias osamentas. ¿Recuerda usted si dentro de estos hallazgos y relacionados a estos cráneos encontraron algún vestigio metálico?
Sí, se encontraron algunos vestigios metálicos en laboratorio. En el individuo Picolón Fosa 1X19. En laboratorio se encontraron también, porque en la fase arqueológica se habían encontrado unos, pero en laboratorio se volvieron a encontrar en esa osamenta.
Muchas gracias, señor perito. Muchas gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, dentro de las conclusiones de la fase de laboratorio establecen, en la número 4, dice, en la etapa de laboratorio durante la limpieza se recuperaron 6 fragmentos de apariencia metálica asociados al individuo Bijolón Fosa 1X19 en la región torácica y la ropa puesta. La pregunta es, ¿se puede determinar si estas restos metálicos o asociados fueron colocados ahí, o en otras palabras, si esos restos metálicos con apariencia metálica se colocaron en este lugar o fueron en otro lugar donde se obtuvieron?
¿Me podría repetir la pregunta, disculpe?
Sí, con relación a los fragmentos metálicos, ¿fueron causados en el lugar del enterramiento o fuera de ese lugar?
Fueron localizados unos en el lugar del enterramiento.
Con relación a la ropa que describen y también grafican a través de fotografías, ¿recuérdate si la ropa era la que nosotros comúnmente le decimos ropa típica?
¿Me podría repetir su pregunta, por favor?
Con relación a la ropa, le explicaba, ¿la ropa pertenecía a lo que nosotros le llamamos comúnmente como ropa típica?
Algunas osamentas sí presentaban ropa típica.
¿Recuerda usted si dentro de estos restos encontrados habían traumas cortocontundentes?
Hay un trauma corto, contundente, en una osamenta.
¿Este trauma puede considerarse que fue causado por un machete?
Machete está tipificado como arma cortocontundente, según los protocolos de Minnesota y el protocolo de MIS. Entonces, si es machete.
Gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Palomo.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, usted nos relató que hizo su peritaje en un campo de fútbol en el que resultó que abajo de él había un cementerio. La pregunta es, ¿pudieron ustedes establecer desde cuándo se utilizaba como campo de fútbol?
No.
Señor perito, ¿a petición de quién hacen ustedes esa exhumación en el campo de fútbol? Es decir, ¿quién les dijo que ahí habían posiblemente cadáveres?
A petición del MP, es que nosotros recibimos el nombramiento a petición del MP.
Señor perito, después de hacer ustedes su pericia en las 50 fosas, ¿pudieron ustedes establecer aproximadamente o exactamente, si se podía, entre qué fecha y qué fecha fueron sepultados esas personas?
Objeción, señora presidenta, la pregunta es capciosa. Trata de confundir al perito en relación al número de fosas que menciona.
Conteste si la ha comprendido, señor perito.
¿Me podría repetir la pregunta, por favor?
La pregunta es si después de hacer la pericia de ustedes y encontrar las 50 o el X número de fosas, aunque usted se dijo 50 que habían encontrado, la pregunta es si pudieron ustedes establecer entre qué año y qué año, más o menos, o exactamente, si se podía, habían sido esos enterramientos.
Objeción, señora presidenta. El perito en ningún momento ha dicho que hayan sido 50 fosas las que encontraron.
Efectivamente. Pero dejemos que lo aclare él. Es respecto a la fecha. Indíquelo.
En fecha solo los testimonios dan cuenta, los testimonios utilizados en el informe, dan cuenta de la temporalidad de años. En la fase arqueológica no se puede comprobar de qué año a qué año.
Gracias, señor perito. Otra pregunta. Usted nos relató que dentro de todos los hallazgos, todas las osamentas, determinaron muerte violenta en 4 cadáveres. ¿Correcto?
Sí.
La pregunta es, el resto de cadáveres, que obviamente no habían sido muertos por muerte violenta, sino entenderíamos que por muerte natural, ¿por qué trasladan esos otros cadáveres también junto con los de muerte violenta? ¿Por qué los traen de ahí?
Objeción, señora presidenta, el perito en ningún momento ha dicho que el resto de las osamentas recuperadas hayan muerto por muerte natural. Entonces la pregunta es capciosa, señora presidenta.
Con lugar la objeción.
Bueno, la pregunta se la voy a reformular. Ustedes encontraron 4 cadáveres en el que decían que murieron por muerte violenta. El resto de cadáveres, por la razón que hayan muerto, la pregunta es ¿por qué extraen todos de ahí y se los llevan?
Objeción, señora presidenta, esa información ya la respondió el perito. Además, era para determinar precisamente la causa de la muerte que se trasladaron las osamentas.
Con lugar, la objeción es de carácter repetitiva porque ya fue explicando cada una de las conclusiones en forma específica.
Señor perito, cuando a preguntas del colega de la acusación, usted tildó ese cementerio como cementerio clandestino. La pregunta es, ¿a qué se refiere usted con la palabra clandestino?
Ya lo dijo, honorable tribunal, la objeción a la pregunta, ya lo dijo, se refirió que era un cementerio no oficial.
Aunque ya lo explicó, vuélvaselo a aclarar al abogado para que le quede claro.
En base al nombramiento que nos da el Ministerio Público, ahí se encuentra que el área que nosotros tenemos que investigar es un campo de fútbol y donde se encuentran osamentas. En ningún momento nos dice que es un cementerio legal y obviamente tenemos que hacer la exhumación de todo lo que se encuentra en el área que nos pidió el Ministerio Público que investigáramos. Entonces, como no tiene cuestiones legales el cementerio, pasa a ser certificado como cementerio clandestino.
Gracias, señor perito. Otra pregunta. Usted nos explicó que encontraron bastantes fosas ahí, alrededor de 50, y que había un cadáver en cada fosa, ¿es correcto?
Lo que expliqué es de que nosotros utilizamos metodologías de arqueología aplicada al área forense, en la cual se trazó una trinchera que al final llegó a medir más de 50 metros de ancho por 1.25 de largo, y a eso se le denominó fosa 1. Y dentro de esa fosa se encontraron cierta cantidad de osamentas enterradas.
Pero también nos explicó que habían algunas de esas osamentas que sí estaban en caja.
Así es.
¿Recuerda usted cuántos aproximadamente estaban en caja y cuántos estaban sin caja?
Si quiere le leo uno por uno el informe.
Por favor.
Los cuales está...
No, no es necesario que los vuelva a leer porque ya los leyó uno por uno. E incluso se fue identificando el cuadro a petición de la presidencia. Solo contesta en forma concreta lo que le piden.
¿Me podía repetir?
Necesita, puede verificar en su informe, pero no volverlos a leer porque ya se leyó.
Si nos puede decir más o menos cuántos estaban en caja y cuántos sin caja.
En este momento no me acuerdo.
Puede ver su informe. No es necesario que lo lea uno por uno, sino más o menos, cuéntelos.
Un aproximado de 9 osamentas enterradas con cajas de madera rústica.
¿Perdón, señor perito?
Un aproximado de 9 osamentas enterradas con caja de madera rústica.
Señor presidente.
Abogado Cornejo.
Gracias, señora presidenta. Una sola pregunta. Señor perito, a la pregunta hecha por el colega, usted dice que hay personas enterradas en cajas de madera. Esto supone una forma tradicional de enterramiento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usted asevera que es un cementerio clandestino?
Objeción, señora presidenta, ya el perito se refirió a ese extremo en más de una ocasión.
Con lugar la objeción, ya 3 veces ha explicado por qué ese calificativo.
Señora presidenta, con todo respeto, lo que sucede es que en el interrogatorio una pregunta induce a la otra. Y si bien es cierto que explicó anteriormente que era un cementerio clandestino, eso no quiere decir que no haya el contradictorio para preguntar, porque si él asevera posteriormente que encontraron restos enterrados en cajas de madera, se supone que es un enterramiento tradicional. Entonces la pregunta es, ¿por qué él asevera que es un cementerio clandestino si existen evidencias que existe un enterramiento tradicional? Pero si usted la declara con lugar la objeción, pues no hay más preguntas, señoría.
Gracias, abogado, por su comprensión. Señor perito, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenos días, puede retirarse.